perder.
14 grados 4 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 80%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y James Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos, amigos, en el Paseo de la Plaza, en el salón que se llama Pablo Picasso. Está con nosotros esta noche, como todas las noches, el querido Patricio Barton, que saludamos. Y saludemos también a Coco Silly, que en este momento está desvistiéndose.
Así es.
Muy bien, querido Barton, ¿cuáles son las noticias acerca de nuestro futuro inmediato?
Mañana la venganza será terrible, estará en la ciudad de La Plata.
Atención La Plata, que vaya mucha gente, por favor, porque si no nos vamos a sentir muy mal.
Sí.
¿Hay que llevar un litro de leche, un libro, algo o no?
Leche en polvo.
¿Pero hay que llevar mañana o no?
Creo que sí, ya se sigue juntando leche en polvo en La Plata. Sí, ¿no?
Sí.
La Cruz Roja sí sigue, bueno, sigue juntando, así que los que puedan
llevar,
será bienvenido.
Kilo de leche en polvo.
Esto será en el Teatro Coliseo Podestá, como siempre así, en calle 10 y 47, y se va a presentar el Coco Silly por primera vez en el programa.
Va a estar Coco Silly por primera vez un viernes en La Plata.
Que vaya mucha gente, porque sí, me sí. Han dicho que
a homenajear a Silly para que vea, porque él cree que es mentira que
va
mucha
gente. Cuatro.
No va nadie, dice, y para que vea.
Para mí es un disco lo de la risa.
Lo es.
Y el 27 San Miguel, recordamos, el 4 de julio Berazategui, que ahí ya hay lugar confirmado en Berazategui. No sé
en si Berazategui es el lugar de siempre, ahí sí. Cerca de la estación, ya le vamos a decir.
Muy
San
bien.
Miguel todavía no tenemos exactamente el lugar, pero lo tendremos mañana.
Muy bien.
Vayan preparándose, vayan alquilando el smoking para ir esa noche. ¿Ha ocurrido algo que yo deba saber, Barton?
No, que usted va a saber, no. En principio yo hay una pequeña información que quería pasar, porque hoy una persona que trabaja con el tema de las personas que están en situación de calle, hay mucha gente durmiendo en la calle en Buenos Aires.
Ah, me llegó el mail.
Y ahora que empiezan los fríos, y muchas veces uno vive en un lugar y ve una persona en la calle, no sabe a veces de qué manera se puede ayudar, y hay un número de teléfono al que se puede llamar, que es el 108, dentro de la ciudad de Buenos Aires. Uno llama al 108... y hay un grupo de socorro que puede asistir a esa persona. Hay lugares en donde los pueden albergar, al menos
claro,
en forma transitoria por esa noche.
No se trata de que lo lleven en cana, porque hay gente que llama, claro, porque el tipo que está durmiendo en la calle le molesta porque está en la calle de al lado. No
ese es otro número, la cana.
Y ese es otro número que es el de siempre.
Y es otra gente.
Sí, sí.
Ese no se lo vamos a dar.
Ese no lo damos. Damos el 108.
Muy bien. El 108, por otra parte, un colectivo de amplio reconocimiento urbano. Uh-huh. El 108 que desde Linear se trasladaba hasta Las Heras y La Finur, hasta que alargó su recorrido y ahora creo que llega a Retiro. Es un colectivo que era antes era marrón y marrón.
Ah, qué lindo.
Sí, sí, marrón clarito y marrón oscuro era.
Había que tener terminal en Las Heras y La Finur.
Había que tener una terminal, un boliche ahí, había y... y ahí tomaban café los colectiveros y hablaban de sus cosas, que yo, bueno, soy corto de 37, cuidado que está el chancho por no sé dónde, sí. Esas cosas que conversan.
¿Llegó a viajar usted, Alejandro, en el hueco del costado? ¿Tuvo alguna vez un amigo
colectivero? No, nunca tuve amigos colectiveros, sí, como el Gordo Puebla, que lo voy a saludar en este mismo acto, o el Titi Rey, o muchos que han sido colectiveros, pero no nunca lo he tenido la honra...
La honra
de, sí, sí. De ir en el
en
el hueco de la izquierda del conductor,
exacto, que, donde iban las pues, novias, claro, para las novias
y los macanudos.
¿Usted fue ahí poco en lugar de las novias?
No,
claro,
cuando la novia no estaba yo lo acompañaba,
chamulleta, le daba indicaciones y era muy envidiado.
Sí, uno sentía un cachero
los pasajeros porque miraba, se levantan muchas minas así.
Sí.
Pero mira y la mina dice, este es el amigo del colectivero.
Claro.
Y uno mira a la mina como diciendo, mira, si soy amigo acá del colectivero, la influencia que tengo el día de mañana,
sí,
etcétera, ¿no?
Y capaz que hasta me dejaba cortar un boleto en ese momento. Sí. Me decía, cortale
vos. Oh, cómo me gustaba a mí cuando era chico y nunca me dejaron.
A mí se me decía, cortale vos. Cortale vos. Me cortale vos, me
y sabes que me regalaron cuando yo tenía el programa, ya tenía el programa este, lo seguimos teniendo. Vino un oyente... cuando todavía había boleteras.
Sí, yo tengo el monedero.
No, me regaló una boletera con boleto.
¡Ah, qué lindo!
¡Uy, qué lindo!
La tengo por ahí.
¡Qué lindo!
Y ya era grande para jugar, pero... secretamente me ponía...
Ah, tanto se cortaba.
Puse dos sillas, una adelante, otra atrás, que hacía una tapa de olla.
¡Hermoso!
¿No es cierto? De acá.
De volante.
Y arriba de una tercera silla, la boletera.
¡Qué lindo!
Entonces jugaba, ¿no?
Preguntaba, ¿hasta dónde?
Sí. ¿Hasta dónde? Preguntaba a nadie, ¿no?
A nadie.
Jugaba solo. ¿Hasta dónde? Hasta Beiró y lo pega. Bueno, le cortaba y daba ahí y llegaba...
Corriendo hacia el fondo, por favor.
Así se juega el colectivero, ¿no?
Y además,
sí. Largas horas.
Y el freno que hace ruido también. Y después hace ese ruido que hace de aire que hace. De las puertas.
Corriendo hacia el interior, entonces acá hay colectivos que son un poco más artísticos, ¿no?
Sí. Hubo uno, no sé si usted lo recuerda, hubo uno que por sus características personales llegó a ir a comer alguna vez a lo de Mirta Legrand.
Ah, ¿sí?
Era un colectivero que hacía un relato constante del viaje, indicando las próximas paradas, las proximidades, tenía como un speech, era muy particular, y un día lo sentaron a comer ahí con Mirta Legrand.
Es una de las conversaciones preferidas del programa, recorridos de colectivo.
Bueno, en algunas ciudades latinoamericanas, por ejemplo, en Lima, en Perú, y también en muchas ciudades de Perú, creo que en otros países también, ahí está el chofer y un acompañante que va colgado en el estribo recitando el recorrido.
Ah, sí, sí, en Bolivia también, sí, sí.
Y a una velocidad que es casi imposible de ver por dónde va, como no tienen carteles algunos o ese medio
está
informal
bien,
de transporte,
bien.
Lo van recitando. Entonces, si uno dice Retiro, de pronto, tac, vas y te subís.
Retiro. Dice, entonces, ¿sabés que vas a Retiro?
Claro.
Dice, ponemos Constitución, Retiro, ¿no? Así lo pasan.
Muy bien. ¿Qué otra cosa quiere decirme? ¿O todavía no te digo?
Sí, en verdad tenía eso para decir.
Bueno, pues 108, que sí, no, no, el 108, que es importante, el número 108.
Ah, el homenaje al colectivo 108, que ahora cambió de color, es colorado y medio amarillito, si es que no es... los colectivos tienden a homogeneizarse, cuando justamente lo gracioso que tenían
sí.
era que cada color claro. indicaba una línea.
El blanquito, por ejemplo.
Ahora, como progreso, todas las líneas tienen el mismo color. Extraordinario.
Claro.
Fantástico.
Y están llenas de publicidad, entonces ya ni se distingue el color de muchos, porque tienen el
No, costados... tienen publicidad, incluso publicidades sobre la actividad. Que dice, los colectiveros,
sí, los subsidios,
no ganamos dinero, sí, en otros lugares sí, pero aquí no, sí. Yo, por ejemplo, un maestro gana millones, mientras que nosotros morimos de hambre. Toda esa retórica está al costado de los colectivos.
Y no distinguimos el color.
Y no se distingue mucho el color, pero dice, ¿dónde vamos a ir a parar? Si el transporte, dice, el transporte privado de pasajeros engrandeció a esta nación.
Sí. Como todos, como tantos,
etcétera, etcétera.
Además, los colores y también el fileteado era un rasgo.
No hay más fileteado.
No. Cultural urbano.
Exactamente.
De Buenos Aires.
Sí, bueno, donde vieron que había un rasgo cultural urbano, ¿qué hicieron? Pintaron encima, flaco. ¿Qué es lo que se hace con un rasgo cultural urbano?
Se lo
edificarle encima la globalidad. Ahí está. Bueno, muy bien. Para saber el color de nuestra cultura hay que rascar la mano de cal de la globalización. Bien, vamos a saludar a nuestras amistades, ya que estamos.
Bueno, yo voy a saludar a la muchachada de la sección Cultura del diario Crítica.
Muy bien.
Así
que hizo una entrevista el otro día.
¿Ah, sí? ¿Qué
le hizo? Pero temo que por entusiasmo mío y del redactor se convirtió en una charla sobre tango.
Ah, bueno, interesante. Pero...
No sé nada de eso.
¿Quién le hizo la entrevista, se acuerda?
No, me dijo que por favor no lo dije.
Ah, bien.
Que no se lo diga a usted.
Muy bien.
Yo tengo un saludo, pero un saludo complicado. Sé que se va a mofar de mí, pero lo voy a hacer igual. Porque no recuerdo.
No me digas que es otra vez la del Nahuel Guapi, no, el piojo
no,
de la señora.
No, ahí ya le vacié la carametera. No, tengo que saludar a una persona a la cual me olvidé y voy a dar algunas referencias.
Ahora también se olvidó.
¿Qué hacía, adivinamos?
No, claro, no, venía para acá, pensaba, me lo había anotado en una tarjetita.
Ah, y ahora quiere, es uno morochito y
no,
así.
ni siquiera lo conozco. Hablé con la madre por teléfono, claro. Que es asistente de Joy Morris, que es una profesora de teatro.
Yo, es complicado.
Hablé con ella y me dijo, te escucha mi hijo todas las noches, por favor manda un saludo, cómo no, y anoté la tarjetita que me olvidé, tengo mucha culpa, entonces estoy diciendo todo esto.
Pero no alcanza.
Ah, bueno, ya lo sé.
Su gesto.
La voluntad no sirve de nada.
No es la voluntad. Que usted, si hubiera tenido voluntad, tendría que haber conservado la tarjeta. Bien, yo saludo también a Silvia, que cumple años.
Sí, nos llamamos, saludos.
Visitar ahí de Lanús, que nos ha invitado para ir el domingo, y a todos los que me conocen. Tengo algunos correos electrónicos. Alejandro, soy de La Plata, pero estoy viviendo en Madrid. No puedo escuchar el programa todos los días porque aquí se empeñan en pasarlo a las 5 de la mañana. Lo peor es que cuando usted lee mensajes de oyentes que lo felicitan por su trabajo, me da pena porque adivino que se refieren a los programas que me estoy perdiendo. Probablemente. Señor Dolina, lo amo, dice Adriana de Ballester. Bueno, gracias. Bueno... Pero no con el amor que todas las mujeres le profesan, son amo.
Claro.
Lo amo porque usted es un ser especial.
Son amo.
Especial de salami y queso.
Son amo.
Que te digan ser especial. ¿Sabes?
Sí, como simpático, como simpático. Sí.
Bueno. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, pero no estoy de acuerdo.
¿Con que usted es un ser
con
especial?
Algo que dice, que la radio tiene algo de magia. Uno se transporta con sus relatos e imagina cada una de las situaciones, sean históricas cómicas, no es eso lo bueno. Yo, le digo, yo que rechazo mis propios méritos generalmente, pero si hay algo bueno en este programa, somos nosotros. No se engañen. Si fuéramos estúpidos, por mucha, y tal vez lo somos, por mucha magia que el medio tuviera,
sí.
Es inútil, ¿eh?
No viajaremos.
El teatro tiene mucha magia. Pero pone un zapallo arriba del escenario, que es un zapallo, por más menos. Así que no es que la radio, así como medio, convierta en mágico todo lo que usted escucha. No es así. ¿Lo haremos bien o mal? Yo no lo sé. Y si soy una de las que no quiere que usted haga TV, no está sola, está junto con todos los, con todos los dueños de los canales. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muy amable, Adriana de Villa Ballester. Muchas gracias. Acabo de ver a Barton entrevistando a Leonardo Fabio por televisión. Una charla hermosa, cálida y sutil. ¡Cuántas cosas! Y me asaltó una pregunta. ¿Por qué no televisa La Venganza Será Terrible? Porque Adriana de Villa Ballester no quiere.
partido se podría televisar el programa.
Claro.
En una época no lo daban.
Sí, era horrible.
Sí. Recuerdo hasta el canal que desapareció TVA.
Sí, lo mantó. Alejandro, mi nombre es Gastón y te escribo desde Montevideo. Estudio profesorado en comunicación visual y tuve que dar una clase para mis compañeros. Para ilustrar algunas situaciones utilicé dos cuentos tuyos, El Caminante y Los Justicieros. Ellos me hicieron saber que a vos te gustaría tener estas noticias y efectivamente me gusta. Saluda este amigo Gastón a todo cuarto A de comunicación visual del Instituto de Profesores Artigas. Bueno, acá esta es una gacetilla que pasaremos después. Soy Noé. Quiero hacerte una pregunta. ¿Está mal estar de novio con el primo? ¿Con el primo de quién?
Debe ser con el primo de ella.
Con el primo propio.
Perdón, primera pregunta, Alejandro. Noé, ¿es una señorita o...?
Es una señorita, no un señor anciano que está construyendo...
un barquito.
Un arca previsora. No. Ahora se les pone Noé a las chicas. Noé.
Bien. Perfecto.
Noé anda con el primo, vamos a decirlo. Acá no tenemos...
Ah, sí, sí, sí.
Tendríamos que saber si es primo hermano o primo.
No, dice que es primo del hijo de un primo.
No, ningún problema.
Ya prescribió,
Ya prescribió, ningún problema, ya está.
Mientras sea con decencia.
Claro. Mientras él pague los cafés, ya está. No hay ningún...
Bueno, estamos de acuerdo con cualquier asunto. Soy Claudio de Villa Voz, te felicito por el programa, etcétera, etcétera. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice, es una cuestión política, no quiero hacerla pública, pero yo estoy de acuerdo con usted, querido Claudio. Somos Gaby y Osvaldo. El jueves pasado fuimos a verlos, y aunque estuvo muy bueno verlos en vivo, por radio nos gusta más.
Digo que le digo, tenemos que hacerlo atrás del telón.
Sí.
No es un elogio.
No es un elogio.
No es un elogio para nada. Es como conocer una mina y decirle que era más linda por teléfono.
Sí.
Bueno, ¿quién dijo que llegan elogios?
Me gustaba más cuando tus amigas me contaban cómo eras.
Claro. Bueno, muchas gracias. Tengo 36 años y vivo en Winnipeg, en Canadá. Con tu programa he descubierto el tango. Qué curioso tener que ir a Winnipeg para descubrir el tango y el folclore, dice Gabriel. Bueno, a veces hace falta alejarse un poco para apreciar las bellezas y la riqueza de nuestro país. Bueno, aunque cuando escucho las noticias me parte el alma. No se parte el alma. En todo caso, no escuche las noticias.
Claro.
No crea, no nos va tan mal como dicen las noticias. Bien. Bien.
En general, las noticias no expresan el, digamos, el estado cabal de lo que uno puede percibir al llegar a un lugar, ¿no? Todos piensan, por ejemplo, no. Y es inevitable que existe el conflicto en Jerusalén, que no es un lugar, libre de conflicto, pero uno va a Jerusalén quizás y ve otras cosas también, además de los tanques, además de la posibilidad de una bomba. Y lo que se ve, por ejemplo, ahora estoy viendo en los noticieros, por ejemplo, de aquí, es una exacerbación de la indignación. Muchas veces el lugar de lo periodístico es exacerbar una indignación, quizás algo puntual. Por ejemplo, una cosa muy chiquitita que vi ahora. Hubo un atraso en las obras de la Lugones, que están arreglando ahí, y parece que esa obra está hace mucho y no se termina. Bueno, frente a esa realidad, a ese dato de la realidad, ¿qué hace el noticiero? Va y pregunta a la gente. ¿Qué le parece esto? Esto es una barbaridad, está hace un montón. ¡Ay, este pozo! ¡Sí, yo siempre! Termina la nota y no hay ningún dato de cuándo se empezó la obra, cuándo se va a terminar, por qué está detenida. Información.
Exactamente.
La noticia
voy a decir esto. Voy a decir esto. Este es muy interesante lo que usted acaba de decir. Porque el editorialista de ese canal de noticias no es ni un experto en vialidad, ni un tipo de la municipalidad, sino uno que está ahí. El que editorializa no es un experto, es alguien, un pasajero, un vecino indignado, y ese editorializa. Y el que editorializa no conoce mucho el conflicto. Por ejemplo, un tipo está parado en una esquina y por ahí asaltaron un bar 35 veces o algo así. Asaltaron un bar y el tipo está de Miranda y le preguntan, ¿qué opina usted? acá lo que pasa es que tendrían que poner un vigilante, porque lo que sea, que no importa lo que diga, y tampoco importa si está bien o está mal. Lo que importa es que el tipo que está en Winnipeg recibe una descripción de la Argentina hecha por tipos que estaban parados en la esquina. Hechos, como decía recién un amigo, desde el sentido común. Y el sentido común se ha convertido, citaba recién un amigo, Nicolás Casullo, en la forma de pensamiento y de difusión de la derecha, que utiliza el sentido común, que es inmediato, es individual, y tiene ante los hechos de violencia y ante los hechos políticos una inmediatez que es por naturaleza egoísta, simplista y agresiva. Y entonces esa forma de ver el país es la que se recibe en Winnipeg. Este hombre de Winnipeg no escucha a Ezequiel Martínez Estrada, ni a Jaureche, ni digo por citar pensadores y analistas de la realidad de otros tiempos. Escucha al tipo que estaba parado en la esquina. Eso es peligrosísimo. Pero no creo que en todos los casos se trata de casualidades o de inocencias. A veces si uno se da cuenta de que el tipo que está parado en la esquina representa exactamente lo que uno piensa con mayor lucidez y no se atreve a decirlo.
Claro.
Está bien.
Claro.
Sí, así sí, que sí, estamos esperando otras voces. El tipo que sepa de asfalto, a ver qué dice.
Claro, lo que pasa es que en la noticia, el noticiero, tiene una tendencia a editorializar absolutamente todo. Y
sí,
no,
pero, no a través de editorialistas.
No, ni siquiera.
Se bajó el ómnibus, no puede ser, no. Lo que pasa, acá.
También hay una tendencia de los conductores también, cuando ese tipo no existe, supongamos, una tendencia de los conductores que a la vuelta de la información bajan una opinión que no es necesaria. Si es necesario en un noticiero, un editorial, dos, por sí, un especialista
que trata el tema,
pero hay una tendencia a editorializar absolutamente todo el tiempo,
como en este caso nosotros.
Claro. No, pero además a la no información, porque es como que uno vaya al médico y diga, mire doctor, me duele la espalda, aguárdeme aquí, acá tengo otros 10 tipos que le duele la espalda, y todos cuentan cómo le duele la espalda, pero la espalda le sigue doliendo, y no hay información ni acerca de la espalda, ni acerca del dolor, ni acerca de cómo curarla, ni acerca de...
Es decir, hay entonces una sobreabundancia de información que hace perder, como en el caso de Jerusalén, el verdadero peso relativo que los hechos tienen.
Claro.
Si usted tiene un canal que tiene noticias durante las 24 horas y repite 5 o 6 veces la misma noticia, el tipo que nos ve desde Winnipeg va a empezar a creer que aquí lo que hay es que todos los días se caen huevos desde la autopista, se caen limones de la autopista. ¿Por qué? Porque el camión que volcó y arrojó limones está durante 6 horas.
Sí.
Entonces dice, ¿cómo es Buenos Aires? Yo, sí, he visto la televisión, es una ciudad donde continuamente los camiones vueltan y arrojan limones. Bueno, no debe ser tan así.
Acá es la única ciudad donde un mismo auto choca 10 veces, ¿no?
Exactamente. Querido Gabriel de Winnipeg, no creo que hayas descubierto el tango y folclore viendo noticias o recibiendo los medios de nuestro país. No creo, ¿no? ¿De tango y folclore? ¿Usted escucha mucho tango y folclore?
No, hay emisoras específicamente
dedicadas a eso. Exactamente, como hay emisoras dedicadas, por ejemplo, al clima.
Sí.
Más o menos así. Dolina, ¿cuándo vas a hablar de Chopin? Dice Vanina. Bueno, no sé, ya hemos hablado. Acá fíjate, Eliana dice que le pide al grupo Cabernet alguna canción bossa que tan lindo le sale. No le sale lindo, no hay ninguna canción bossa que cante Cabernet a mente desafinado. Las personas que trabajan acá no son Cabernet.
Claro.
Cabernet es un secreto que tiene una actividad, alguna vez ha venido aquí, pero no. Los chicos que están acá son Manuel Moreira, que es de Cabernet, Ale Dolina, que es de Cabernet, y Martín Dolina, que no es de Cabernet, y yo, que tampoco soy de Cabernet, y cantamos cosas que no están en el repertorio de Cabernet. Está Gillespie, que tampoco es de Cabernet, no. Toca la trompeta.
Y hay otros Cabernet que no están aquí.
Y además, hay otros Cabernet que no están aquí, o sea que no le puedo pedir a Cabernet que toque una bossa, porque no están aquí. Y tampoco canta Barton.
No.
¿Cómo se dice por
que ni en Cabernet tampoco, ¿eh?
Gracias a Jonathan de Puerto Madero. Bueno, es gracioso lo que dice, pero no lo voy a leer para no... Yo estoy de acuerdo con usted. Me llamo Julia, estudio Ingeniería Industrial. Bueno, habla de las anécdotas que hablamos ayer. Muchos ejemplos de quien usa la expresión 45 abriles o 20 primaveras, pero no es nada nuevo, es muy usual. Es decir, la pregunta que se hizo me pareció sinceramente difícil de comprender. Sorprenderse porque el tango utiliza, dice, el recurso 20 primavera. No es el tango, es la literatura entera que utiliza lo que se llama sinécdoque, que es la parte por el todo. Entonces, 25 otoños, 30 cabezas de ganado, pero lo explicamos ayer y ahora viene un mail que nos explica lo mismo que explicamos.
Bueno, mañana llega otro, ¿eh?
Bueno, sí. Listo, vamos al...
Muy bien, entonces estos correos llegaron a dolina@infobae.com, el teléfono es 4535-4000, prefijo 011 si no están en Buenos Aires.
Alguien se quejó el otro día y dice, ¿por qué usted lee tantos mensajes al principio y recién después va al programa propiamente dicho? Nos resta tiempo. Mentira. El programa es lo que acabamos de hacer.
Claro.
Esto es el programa, esta es la comunicación. No son todos saludos. Los saludos casi no los leemos, es la verdad. Ahora sí, después con los papelitos, por ahí, naturalmente. No vamos a estar ejerciendo una censura aquí de dos horas ante cada papelito. Agarramos el papelito y lo leemos. Si viene la revelación del secreto de la vida, mejor. Pero si es un tipo que saluda a la tía, se lo leemos lo mismo. Hablaremos de la muerte del delfín Francisco y del desgraciado Montecuculi. ¿De qué se trata esto? Bueno, el delfín Francisco era el hijo mayor de Francisco I de Valois, rey de Francia, allá en la primera mitad del siglo XVI. Finalmente otro hijo, Enrique, fue el que logró suceder a Francisco I, fue Enrique II, ¿no? Parece que el delfín Francisco era extremadamente tímido y muy débil. Allá por el año 1535 perdió la timidez de golpe, como suele ocurrir. Y el rey Francisco, el papá, se puso muy contento. En realidad le habían dado la noticia de que el delfín tenía una amante. Y este hecho llenó de orgullo a Francisco, que era un hombre verdaderamente muy galante. La joven era la señorita de Lefange, dama de honor del palacio. La había conocido en un baile campestre entre los yuyos. Todos esos detalles alegraron al rey, que consideraba con tristeza y dolor a todos los varones vírgenes que tuvieran más de 14 años. Las nuevas aventuras, sin embargo, llevaron al delfín a un frenesí que desconocía en otros tiempos. Desde luego amaba desaforadamente a Mademoiselle Lefange. Salía también de caza y se entregaba a juegos de pelota, durante los cuales recibía el aplauso cariñoso de su nuevo amor, que lo iba a ver jugar a la pelota y lo aplaudía. Por esos tiempos, el emperador Carlos V de España, en realidad Carlos I de España y V de Alemania, estaba en conflictos con Francia y parecía vencer en todas partes. Había llevado sus tropas ya a territorio francés, y justamente durante la campaña de Carlos y durante la defensa que Francisco hacía de su territorio, tuvo lugar un hecho que vamos a mencionar ahora. Durante un partido de pelota, el príncipe Francisco se sofocó, bebió agua helada y murió a los 5 días. Tenía 18 años de edad. Esto lo hemos oído muchas veces, tomar agua fría después de un partido te morís. Sin embargo, en la corte francesa empezaron a tejerse sospechas acerca de la muerte del delfín. Nadie quiso creer que hubiera muerto solo por beber agua helada, menos desde luego mis tías, mi madre, mi abuela,
sí, lo creen.
Sostenían que bebía agua helada después de jugar un partido de pelota, se moría, especialmente si era el delfín de Francia. Pero lo que sucede es que muchos no querían creer eso, pues tal hecho significaba una cierta debilidad en la estirpe. si usted se moría después de tomar agua fría, posterior a un partido de pelota, es que su estirpe no era muy fuerte, que dijéramos, y que entonces el reino de Francia estaba en manos de unos tipos que se ahogaban en un vaso de agua.
Exacto.
De agua helada.
Entonces convenía más bien pensar que los asesinaban. Siempre era más noble que te asesinara y no que te murieras enfermo. Entonces empezaron a sospechar de cualquiera. Primero sospecharon de la pobre Mademoiselle de Lefange. Se dijo que el príncipe Francisco ya había llegado sofocado al partido debido a los embates que ella había protagonizado unos momentos antes. Instrucciones para morirse. Téngase un encuentro venéreo antes del partido de pelota. Juéguese el partido de pelota y bébase agua fría. Inmediatamente usted morirá. La muchacha se asustó ante estas murmuraciones y acusaciones y abandonó la corte al galope. Bien hecho, porque desaparecida la amante, empezaron a buscar a otro responsable. La corte y Francia entera dijeron que el emperador Carlos V había hecho envenenar al rey. Según estas personas, parece que había un cómplice principal en estas acciones. Ese cómplice era un noble italiano que estaba al servicio del delfín de pibe Francisco, y que era el conde de Montecuculi, copero real. Este conde había llegado a Francia desde Ferrara, la ciudad de Ferrara, ahí donde gobernaban los d'Este, allá por 1520. Su procedencia italiana y su afición a la química lo hicieron un sospechoso perfecto, porque en aquel entonces se tenían por ciertas tres cosas. La primera, que si uno hacía el amor antes de un partido de pelota, moría. La segunda, que si uno bebía agua luego de un partido de pelota, moría. Y la tercera, que si uno era italiano y químico, también era envenenador. Entonces empezaron a perseguirlo. Tal como había hecho la amante del delfín, el conde de Montecuculi decidió rajar al galope de la corte para no tener que someterse a un injusto castigo. Error. Precisamente su huida de la corte fue la que confirmó a Francisco el rey que su hijo había sido envenenado por alguien. Entonces metieron preso a Montecuculi y empezó un juicio. Otro dato que utilizó Francisco para defender su linaje era que el conde de Montecuculi había viajado a Ferrara alguna vez antes de este episodio, y parece que en Ferrara se encontró nada menos que con el emperador Carlos V, y decían que Carlos le había pedido noticias respecto a detalles de la mesa del rey, al orden que reinaba en la casa, y Francisco insistía en que allí mismo se había planeado el envenenamiento del príncipe. Esto lo aseguraban todos los hombres de Francisco. Voltaire dice que el conde de Montecuculi en realidad había viajado a Ferrara a visitar unos parientes. Pero bueno, el dato más contundente lo acercaron los cirujanos reales, que dijeron que el cuerpo del delfín tenía arsénico. Así que en el año 1536, con la presencia del rey Francisco, el conde de Montecuculi fue declarado culpable de envenenamiento y condenado a morir. Entonces, le dislocaron los miembros y después lo mataron. Oh. Voltaire se indignó con esa muerte. Ha escrito que los delfines no tenían coperos y que en caso de que el conde hubiera estado cerca del delfín durante todo el sofocón, jamás lo pudo haber envenenado. Cuentan que el príncipe no estaba solo cuando salió sudando del juego de pelota. Si bebió arsénico, debió haber sentido dolores horribles en su garganta, y el agua que ingirió debió haber adquirido colores sospechosos. También se pregunta Voltaire, ¿qué interés podía tener el conde de Montecuculi en matar a un delfín cuando el rey Francisco ya tenía otro heredero, que era Enrique? Último detalle. Algún tiempo después de la muerte de Montecuculi, corrieron otros rumores que no llegaron a nada. Algunos acusaron del envenenamiento a Catalina de Médicis, la esposa de Enrique el Segundón, y dijeron que lo hizo para que finalmente pudiera reinar su esposo, como ocurrió. Y todo esto no se pudo comprobar, pero aquí, fuera del programa, ¿no? Yo puedo decir que esta versión es más razonable, porque aquí sí hay un interés, hay un motivo. Y hay otra cosa también. Catalina tenía efectivamente unos perfumistas. Yo, me parece que se llamaban Ruggeri o algo así, pero no estoy seguro. Unos perfumistas que trabajaban para ella y que no eran en verdad perfumistas, o no lo eran a tiempo completo, porque fuera de hora se dedicaban a envenenar a los enemigos de Catalina de Medici. Sin embargo, esto se verificó en una etapa muy posterior, ya incluso muerto Enrique II, cuando Catalina quedó como reina madre, como regente y dominadora de la política francesa. Y parece que tenía como costumbre utilizar en la política el envenenamiento de quienes la molestaban. Se me dirá que utilizó también otros métodos, como por ejemplo el de la noche de San Bartolomé, en la que fueron asesinados miles de protestantes, ya sin recurrir al veneno. Ella, junto con su hijo, fue la instigadora de aquella espantosa matanza. Pero esto lo digo yo ahora, fuera de programa, ahora que Catalina ha muerto hace siglos y que a nadie le importa mucho. En 1560 esto me pudo costar la vida. Así que no reclamo para mí ninguna condecoración, porque ahora es fácil hablar. El asunto era hablar cuando estaba viva Catalina, cuando Catalina era la reina madre. Y hay muchos que ahora hablan mal de Catalina, estaban escondidos debajo de la cama. Bien, dedicamos esta charla al delfín, al pobre delfín Francisco, sobre todo porque no debe ser tan fácil vivir con un padre que se obsesiona porque sus hijos crezcan demasiado rápido, ¿no? Le cuento otra cosa de Catalina. Catalina de Medici tenía lo que ella llamaba un escuadrón volante, que era una serie, un grupo de chicas muy lindas, estupendas, que se acostaban con los que competían políticamente con Catalina o con los que eran sospechados de traición, y les arrancaban secretos y iban y le contaban a Catalina, ¿no? Eran chicas que tenían prohibido embarazarse, casarse, pero también enamorarse. Claro. Enamorarse de aquellos con quienes se acostaban, porque calculaba Catalina, y calculaba bien, que si se enamoraban, las que iban a empezar a batir eran ellas.
Claro.
¿No? Extraordinario eso.
Ahora, ¿es posible prohibir enamorarse? Es difícil, ¿eh?
No, pero es posible sacarte del escuadrón cuando te enamoras.
Claro.
Eso sí, es posible. Sí. Una cosa curiosa de Catalina. Dicen que Catalina montaba, que tenía lindas piernas, que era fea, pero tenía muy lindas piernas, y montaba a caballo como los hombres. En general, en aquel tiempo las mujeres montaban de costado.
Claro.
O sea, con las dos piernas para el mismo lado, ¿no? Para montar de esa manera, Catalina inventó una prenda íntima que ha tenido una larga carrera, que son las bragas, vulgarmente llamadas calzones. Los calzones, tal como los conocemos ahora, discúlpenme la expresión, los inventó, si es cierto lo que se dice, Catalina de Medici, para poder montar a caballo del modo que a ella le gustaba, sin que se desmayara nadie. Hemos ido a la discoteca a buscar temas alusivos a este vaso de agua en el que vino a ahogarse el delfín Francisco, y hemos encontrado una canción de Don Miguel de Molina que se llama Agüita del Queré. Agüita del Queré, que no es otra que el agua que uno toma después de jugar a la pelota, pero también, recuérdese, después de haber querido.
Claro.
Después de haber querido. Insisto a las madres para que recomienden a sus hijos que no se sofoquen con lances venéreos antes del juego de pelota, y no traten luego de evitar el sofocón con agua helada, porque eso conduce inevitablemente a la muerte, especialmente, señora, si su hijo es el delfín de Francia. Escucharemos ahora a Miguel de Molina en Agüita del Querer. Adelante.
¿Cómo sigue el lucero a la luna y la luna se va tras del sol. Voy siguiendo tu mismo sendero y tus pasos siguiendo voy yo. Soy hojilla que mece tu viento y el velero que arrastra tu mar. Y si quiero olvidarte un momento, tan pronto te alejas que vuelvo a encontrar. Sin saber por qué será y sin podérmelo explicar. Y es que un sorbo te pedí de la vida del querer, y al nadarla yo sentí de quererte mucha sed. Era dulce la empresa y amarguita fue después, y me falta voluntad para dejarla de beber. Que poco a poco he de morir si veneno para mí. En tus labios yo bebí, en la agüita del mundo. Que te deje, me dice mi gente, que te aparte de mi corazón, sin saber que eres luz de mi oriente y de mis flores perfume y color. Cuando salga candela del frío y cuando el lirio no brote en abril, y se seque en los mares y ríos, quizás para entonces me olvide de ti. Me miraste y te miré, y me besaste y te besé. Y es que un sorbo te pedí, de la vida del querer. Y al darla yo sentí, de quererte mucha sed. Era dulce al empezar y amarguita fue después, y me falta voluntad para dejarla de beber. Que poco a poco he de morir, si veneno para mí. Que en tus labios yo bebí, en la agüita del querer. Era dulce al empezar y amarguita fue después, y me falta voluntad para dejarla de beber. Que poco a poco he de morir, si bebiera tanto, que en tu labio yo bebí, en la agüita del pene.
Era Miguel de Molina, La venganza será terrible, agüita del queré.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible. ¿Querés manejar un verdadero auto de Fórmula 1? Philips está buscando piloto. Comprando una afeitadora cortacabello o cortabarba Philips, podés ganarte un viaje a Inglaterra con la posibilidad de participar para conducir el AT&T Williams. La carrera ya empezó. Acelerá y gana el gran premio Philips. Encontrá tu afeitadora Philips en Falabella. Promoción sin obligación de compra. Consultar bases y condiciones en www.philips.com.ar.
Ya están los kioscos TKM Music, la revista para bajarte los temas que más suenan. En esta edición especial, 24 super posters de tus artistas favoritos. Teen Angels, Avril Lavigne, Axel, Justin Timberlake y muchos más. 45 letras de canciones y tu tarjeta exclusiva para bajarte 12 temas y 4 videos. TKM Music, una edición especial de TKM. ¿Vos entendés?
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559. 4829-9317.
Comunicate con la radio. 4535-4000.
Continuamos en La venganza será terrible desde el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1660. Les recordamos que mañana estaremos en la Ciudad de La Plata en el Teatro Coliseo Podestá.
Va a ir Coco, va a ir.
Ahí va a ir, sí. Coco, y vamos a ir todos. Esperemos que vaya mucha gente, como siempre se llena el Coliseo Podestá. Bueno, aquí hay mensajes de los presentes. Por ejemplo, dicen aquí, vinimos de Junín a verlos. Mandan saludos a Romualdo y citan a Stevenson, que en Aventuras en los Mares del Sur escribió el siguiente certificado de matrimonio. Dice: fulana de tal se encuentra ilegalmente casada con fulano, quien puede mandarla al demonio cuando lo desee. ¿No se parece a los casamientos de hoy? Pregunta.
No sé.
Responde. Para que la bulla no me agarre como al coco, manden saludos a Yesa, que los escucha desde La Plata.
Bueno,
una bulla.
¿Qué bulla?
Estoy comiendo.
No sé por qué.
Estoy comiendo.
Desconozco.
Unas galletitas, no, unos bombones que me mandó Sol. Sol de Palermo, que pide gotas de lluvia. Tome, para el sordo danzero.
Para el sordo danzero.
Espera que me voy a chupar los dedos.
Sí, que el otro día nos dejaron unos bombones de unas nueces enteras. Una señora, y no lo agradecimos, la señora no.
Rosy de
¿no?
Catamarca.
Gracias, Rosy.
Rosy de Catamarca nos dejó. Siempre nos deja eso. Son unos bombones catamarqueños de dulce de leche y de nuez.
Qué rico,
que son extraordinarios.
Sí.
Uno puede llegar a morir.
Sí.
Eso y un vaso de agua helada.
Claro, chao, te morís.
Pero feliz, una nuez entera con dulce de leche alrededor y otra.
No, se empieza a construir con la nuez.
Así empieza adentro para afuera.
Agarras una nuez y después le echas una especie de fondant, una especie de dulce de leche y no sé qué, todo alrededor. Como hacíamos nosotros cuando hacíamos bombones de licor, que arrancábamos con el licor.
¿Y cómo hacía?
Alrededor del lo congelábamos.
Ah,
y alrededor bien. De ese congelamiento construíamos todo el bombón de chocolate. Antes teníamos otra metodología, que era hacer un bombón hueco y después inyectarlo
con
una jeringa de farmacia, pero bueno.
¿No era más práctico eso?
No. Porque había uno que ponía inyecciones.
Sí.
Que se, por ahí se equivocaba, y uno se resfriaba y le inyectaba 200 miligramos de anís.
Claro.
Y lo curaba.
Y alguna inyección de anisete.
Después de escucharte durante años desde Garupá, Misiones, hoy, bueno, lamentablemente puedo compartir este programa contigo. Gracias, Alejandro, por hacerme soñar. El aporto cultural, Vanessa. Vanessa,
¿dónde está Vanessa?
Vanessa, acá, que perdón.
¿Está acá, Vanessa?
Vanessa.
Entonces, me parece, lea de nuevo porque no es Vanessa.
Vanessa con dos S's.
Vanessa con dos
Vanessa.
S's.
Vanessa.
Se ha ido, mucho aporte cultural, mucho aporte cultural. Pero al final se la toma.
La voluntad que le puse a Palermo.
Se fue a aportar a otro lado.
Claro.
Aquí Ignacio de Flores le hace una consulta entre literario y personal. Dice: te escucho hace un par de meses y tengo ganas de leerte a vos, Dolina. ¿Por cuál de tus libros me recomendás que arranque?
Por el último.
Por el último.
Soy...
Es el bar del infierno, ¿verdad?
Sí. Bruno, de 22 años, baterista desde hace 8 años. No, hace 8 años que lo escucho. Saludos para mis hermanos, o hermanos, Carolina, de 23, y Martín, de 24. Somos de Seiza. Bueno, muchas gracias.
Acá Sabrina de Roja dice: ¿se puede enseñar el humor y la ironía? Porque hay, por mi casa, unos carteles de un curso que dice que enseñan estos dones.
¿Enseñan qué?
Ironía. Estaría lindo saberlo el programa.
Enseñar ironía. Está bien. Maxi Segal dice: el tango que pasaste ayer, ¿cómo se llamaba? ¿Podés tocar un poco? Pero ¿el que pasamos cómo?
A ver, ayer habló de...
No estuve.
De la China.
Ayer no pasamos ningún tango, ¿no? Pasamos, me parece, Pobre Gallo Bataraz. ¿Puede ser?
No, me parece que no. Ayer hablábamos de la,
¿De
la China?
¿De qué?
Y los montes móviles de la China.
Ah, de la China y de los montes.
¿Eso puede ser? No, ya no lo sé. ¿Alguien nos puede ayudar con esto?
Tres Esperanzas se llama.
Tres Esperanzas, exactamente.
Tres Esperanzas, sí. A ver.
Me cargaban por los tres goles de Fulminense.
Exactamente.
Tres Esperanzas.
Y si no se hubiera roto el piano, podríamos...
hacerlo de nuevo.
Sí, a ver. Dice, a ver... Doy un paso más al perro que hay aquí, con trepa que pedir, más vale no jugar. Si a un paso le da Dios, no hay un beso para mí, cachando por su hija. Vamos a dormir. Ese es un cachito de Tres Esperanzas. Un tango de discípulo.
Hola.
Muy bien.
Mi nombre es Juan y soy de Villa Flandria. Hace 2 años vivo en Cuba y aprovecho mi estadía en Buenos Aires para visitarte. Mandame un saludo. Estoy con mi hermana Cristina y mi prima Fanny.
¿A dónde están?
Los amigos de Flandria. Bueno, muchas gracias por venir.
No es la hermana Cristina, ¿no? No.
Antes. Hola.
Somos Flor de Junín y Bel de América, o sea, de Rivadavia, Estación América. Y venimos a festejar que aprobamos anatomía, etcétera. Bueno, ¿dónde están Flor de Junín y Bel? ¿Cuál es Flor? Hola, Flor.
¿Y cuál Junín? Ibas a levantar la mano.
Alfredo y Julia son de San Luis, Vienen a la Expo Farmacia.
Expo Farmacia, qué lindo.
A mí me encantaría, porque yo amo de verdad, para mí es más lindo que ir a un supermercado.
Ir a la farmacia.
Ir a la farmacia.
A la farmacia, sí.
A mí me gusta comprar remedio,
más que nada para pesarme.
Ah, no, a mí comprar remedio, a mí me gusta comprar remedio.
También. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué remedio?
Bienvenido a Expo Farmacia.
¿Qué tal? Nosotros somos,
clientes.
Queremos ver qué novedades hay en lo que se refiere a la farmacia.
Bueno, aquí puede degustar todos los medicamentos.
Llegué al paraíso.
¿Tiene limonada Rosé?
Hermoso.
Deme un medio litrito de limonada Rosé.
Sí.
Claro, hay un, por ejemplo, un Lexotanil Light.
Claro, como todo. Para que te duerman más o menos.
Acá usted puede servirse a piacere de esta bandeja
y
lo que quiera. Baños de malva se puede hacer.
¿Qué tal, malva? ¿Cómo le va?
¿Qué dice?
¿Puede ser,
se puede arrancar por la espalda?
Y aplican inyecciones gratis, ¿no? En Expo Farmacia.
Sí.
Pero
una por vez, ¿eh?
Una, porque hay gente que viene a dar la vuelta
y se hace
la cola varias veces y ya está gente acribillada.
Sí. Gente que le encanta.
Hay gente que se abusa, ¿vio?
Hay gente que se vacunó acá, que la vacunaron 5 o 6 veces.
Le voy a decir, Expo, hay gente, hay farmacéuticos que se abusan también.
Sí.
Cerca de mi casa había un farmacéutico que no te ponía la inyección. Como yo, vos venís solo, ¿no es cierto? Te agachás ahí, que se bueno, démela, doctor, no sé.
Y te pellizcaba.
Y el tipo te daba una palmada y ya está, decía.
Ah.
Y vos te ibas y el tipo se guardaba.
Así se compró el country, el tipo.
Claro. No, pero mire que si se le aplican muy bien, usted no se da cuenta.
Sí, bueno, pero acá no me daba cuenta porque no me la daba.
Claro.
Hasta que fui una vez con un amigo.
Sí.
Que el tipo bichaba ahí, se asomó y apareció y dice: momento, usted no se la dio.
Sí.
No, ¿cómo que no se la di? Lo que pasa es que no la siente porque no se la da. Y entonces me la dio y sabe cómo la sentí, ¿no?
Sí. Volvió a la otra farmacia.
Desde ese día, todos los años viene a Expo Farmacia.
Sí.
Yo iba a uno que tenía complejo de Robin Hood y me las tiraba.
De lejos.
De lejos, pero porque tenía 30 años de experiencia, tipo también, ¿eh?
A usted, ¿qué es lo que se aconseja para el que pone inyecciones? ¿Hay que escupirlo al paciente antes de darle la inyección?
¿Cómo?
¿Usted siente que, discúlpeme, usted siente
yo
que lo escupe?
Eso hablamos la otra noche, ¿se acuerda del bar? Estuvimos hablando de ese tema.
Por ejemplo, viene el tipo... yo me imaginaba que el que te daba inyección.
Usted dice la zona para.
Cuspea te daba.
No.
Una
un poquito de alcohol, un poco de alcohol.
Alcohol,
Claro.
Yo creí que había estado tomando. ¿Sí?
Es para desinfectar la zona.
No. Y siempre hay algunos aprontes como del orden. Ahí va.
Claro. Guarda que vengo.
Guarda, 3, 2, 1.
Agachate, claro.
Muerda este pañuelo.
Las palmaditas. Digo que está la palmadita porque es...
Bueno.
Ese es el estilo.
Cuando está, ahí
está.
Ahí está la de la suma.
Tres y te
sí,
la aplicamos.
Sí,
acá le afloja el glúteo.
Ahí está. Bueno, bárbaro.
Así es, así es la técnica.
Último mensaje.
¿Alguien me puede decir? Pregunta a Lucrecia de Citibel. Algo interesante.
¿Cómo se llama?
Lucrecia. Algo interesante, quiero que lo pensemos entre todos.
Sí, por favor,
Sí.
A ver. Dice Lucrecia, a ver si nos entendemos. ¿Alguien me puede decir quién le pone pimienta al salame? ¿Es un tipo de chasco o algo
yo
así?
No.
Yo no, tampoco.
Todo el mundo le saca la pimienta al salame. Dice.
A ver, levante la mano el que le pone la pimienta al salame. No, había entendido mal. Que el salame ya viene con pimienta.
Viene con la pimienta.
Con unos granos de pimienta, que si vos le pegás una mordida justo ahí...
En la mortadera te pasa lo mismo.
Sí, es como una albóndiga.
Como son como... las sí. minas que ponían en la guerra.
Son minas personales.
Sí, minas personales. Vos agarrás uno de ellos y chao.
Sí, sí.
Adiós.
Te huele la cabeza, te huele la cabeza.
Te huele el mate.
Sí, te huele. Te desaparece la cabeza cuando mordes eso.
Claro, entonces pregunta Lucrecia, si es un chasco o qué es eso.
Tendremos que consultar, ahora vamos en la próxima media hora,
claro.
Por ahí vamos a tener una conversación con algún empresario.
Embutidor.
Empresario, sí, que es el salamero.
Claro, alguien que nos llame de Tandil,
claro,
¿no?
Claro, de Tandil, el... sí. Expertos en carne y calceta.
Exactamente.
Sí, eso sí, nos sabrán decir.
Bueno, yo tengo algunos
sí,
más.
A ver.
Negro, ¿cuándo vienen a Entre Ríos? Estaría bueno que vengan por acá con los muchachos de Cabernet, porque hay lindos teatros por acá.
Sí, sí, los hay. Queridos amigos, vamos a hacer una pausa, porque ahí, comiendo justamente un salame, uh-huh. aparecen los del noticiero. Hacemos una pausa para las noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 14 grados 4 décimas. Cristina Kirchner inaugurará las nuevas oficinas de Google en Hispanoamérica. La presidenta estará a las 12 en el edificio de la multinacional en Puerto Madero. Barack Obama y Hillary Clinton se reunieron en privado. El encuentro tuvo lugar en Washington, D.C., en la casa de la senadora. Según los allegados a la ex primera dama, no se descarta que junto a su renuncia a la postulación, Clinton anuncie hoy que aceptará ser vice de Obama. Esto decía el flamante candidato demócrata antes de la entrevista. La traducción simultánea de CNN.
Ella y yo vamos a conversar, no a través de nuestros funcionarios ni la prensa, para hablar sobre cómo seguimos hacia adelante, para unirnos y asegurarnos el éxito en noviembre, y tendré bastante tiempo para eso.
Aseguran que el dólar seguirá en niveles competitivos, lo garantizó el secretario de Industria Fernando Fragío a los empresarios de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Explicó que la política del gobierno es sostener el precio para defender al sector manufacturero. La divisa se encuentra en uno de los niveles más bajos desde 2003. Grados 4 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 80%.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10,
la radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Señor pasajero, con carriles exclusivos para el transporte público, se viaja mejor, se viaja seguro y más rápido. Cámaras de transporte de Buenos Aires. Junio es el mes de los taxistas en Radio 10. Te vamos a sorprender con increíbles regalos todos los días y a fin de mes con el premio mayor. Un taxi 0 kilómetro Fiat Siena. Si sos taxista, acércate con tu taxi, pedí la calco de la promo y el cupón para participar. Si decimos tu nombre al aire, tenés 2 horas para llegar a la radio y buscar tu premio. Además, sorteamos a los que van a poder sacar una de las 20 llaves de la urna de la radio para abrir el taxi 0 kilómetro Fiat Siena de Taraborelli.
Listo para salir a la calle.
La radio cumple 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes.
Radio 10.
La radio.
Cambiemos de actitud para preservar nuestro planeta. Seamos responsables en el uso cotidiano de los recursos naturales. Reemplazar las lamparitas convencionales por las de bajo consumo. Regula el uso del agua. Elegí la bicicleta en lugar del auto. Genera menos basura. Reutiliza y recicla. Tomemos conciencia. Es hora de cuidar el lugar donde vivimos. 5 de junio, Día Mundial del Ambiente. Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Presidencia de la Nación.
Estamos leyendo tus mensajes.
Dolina.
@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, y habiendo pasado 4 minutos de la 1 de la mañana, es el momento indicado para dar comienzo al siguiente segmento.
agrade a todo el mundo, usted que parece un cerdo. Nuestra habitual sección destinada a la apariencia, a las dietas, etcétera, ¿no? Tenemos dos monografías. La primera es muy interesante y la segunda también. Gestos que seducen. Atención, amigas.
Ah,
hay gestos que...
valen más que mil palabras.
Sí. Un gesto vale más que mil imágenes. Bueno, en un encuentro se puede deducir que una mujer está tratando de seducir si emplea alguno de estos gestos. ¡Ah, fantástico!
¡Ay, que nos pasen ese dato!
Atención, claro, claro, atención, vamos a anotar, ¿eh?
Lápiz
y papel.
A ver, nos perdimos cada cosa, ¿no?
Por ejemplo, si ella acomoda, vamos a ver qué viene después, juega con el pelo o enrula un mechón en el dedo, ¿un mechón mío? Y seguro, entonces algo quiere.
Sí, o de ella.
Si usted agarra si un rulo suyo en el dedo o de ella. Ah, no, de ella.
Pero en el dedo, y si lo tiene en la mano, es prácticamente un gorila, pobrecita.
Ah, usted dice con los pelos de las manos.
Digo yo.
No, no, no. Ella, si se toca el pelo, si juega con el pelo, juega, sí, ponele. No sé a qué puede jugar con el pelo.
Sí, a
usted le está diciendo algo y la mina juega, qué sé yo.
Hace pulsera. Tres pelos y saca la pulsera.
Está con usted. Y ahí usted directamente se le tira encima y chao. Y evitamos tantos prolegomas,
claro,
enojosos y costosos. Ahorramos tiempo y dinero. Se dice usted mientras se saca los pantalones.
Perfecto.
Después, segundo gesto. Si ella sacude la cabeza en un ademán de echar el cabello hacia atrás, aunque lo tenga corto, ella. Cuando hace así como Pergolini.
Claro, tira el pelo para atrás.
Claro.
Y se tira el pelo para atrás.
Pero ¿cuántas veces? Digamos, ¿de dónde es un gesto de seducción o está totalmente loca?
La primera,
¿no?,
vez que... Ah, sí, también puede ser.
Digo,
que esté loca la
si son dos veces, ahora si lo hace siendo, sí, claro, se va a traer, sí, que internarla.
Sí, llegó el momento de salir corriendo.
Claro. Tendría que decir hasta cuántas veces.
Una seducción, dos, sí, quizás se espanta un mosquito.
Y tres es vicio.
Tres, claro.
Claro. También, está enamorada de usted si mira de reojo o sobre el hombro levantado. De acá, ¿no? Mira y luego baja la mirada.
Eso es ideal para un programa de radio como el nuestro, ¿no? Que estamos uno al lado,
claro,
del otro, pero...
De acá.
Pero si de frente es medio raro. Está todo
raro, muy raro.
Y de repente la mirada...
Se da vuelta y después lo mira de acá arriba, ¿no?
El hombrito.
Es raro.
También está enamorado de usted si alisa la ropa, pasando la mano sobre la blusa o la falda. Provincia de Córdoba.
Claro.
Así, se toca, digámoslo, digámoslo de una vez.
Si coloca una mano o ambas en las caderas suyas.
Ah, bueno, sí.
Seguro, para mí que
sí. Bueno, de ella está por empezar a bailar.
Si dirige el pie o el cuerpo hacia el hombre que le interesa, si envía...
Está bien, eso sí lo señala.
No se señala con el pie.
Vos sos el que me gusta.
Claro, y por ahí, a veces, cuando le quiere decir que no, le hace así.
Le mueve el piecito de un lado al otro.
Le mueve la patita.
¿Vas a tomar algo?
Claro, no. Bueno, está enamorada de usted, evidentemente, ¿eh?
Ahora, ¿cuántas señales más necesita usted, verdad?
No sé, parece que el tipo es medio quedado. Si envía largas miradas íntimas, con intenso contacto visual...
Perdón, una larga mirada, ¿cómo es?
Así, intensa, es así.
Media hora.
Así, eso es.
Se miran así.
O está enamorada o está a punto de clavarle un trapontín en el pecho.
Sí, claro. Si se ruboriza...
Le da vergüenza a usted, su presencia. Le da,
si se le dilatan las pupilas.
O hay que internarla. Si
habla con voz baja o tono grave. Con la voz que se llama. Jorge Luz tiene una forma de nombrar esa voz. Que se llama. Después le digo.
Bueno.
Voz muy grave. Si aborda temas más íntimos. Sí, hablan de.
Sí, de
cualquier
directo,
cosa,
de eso.
¿No? Dice. El otro día estaba leyendo una revista. Que 10 de cada 9 hombres, qué sé yo, cuando después, y si directamente se le tira encima.
Sí,
nunca vi una mina, nunca me hizo eso una mina.
No.
Todas las cosas estas juntas.
A mí ni una.
Gestos previos.
Sí.
Claro, porque sería más simple. Lo que pasa es que usted tiene que llevárselo anotado, si no lo recuerda.
Claro, yo me lo voy a llevar ahora y me lo voy a pegar en un cartón.
Sí,
pero que no se vea.
El cuello.
No,
no, póngalo atrás de la mina.
Acá, dice, si quiere algo conmigo, haga lo siguiente. Uno, dos, tres, cuatro.
Los pasos a seguir, está bien, como un manual de instrucción.
Claro, para que no se pierda tanto
tiempo. Claro, para que tanto charla, tanto charla.
Por eso a mí me gustan esos códigos que... En la antigüedad había el código del abanico, claro. Que si el abanico lo tiene abierto quiere decir que...
Sí.
Que sí. También, qué sé yo, que está todo bien, que si lo tiene cerrado por la mitad es sí. Porque está casada, que si lo tiene colgando para abajo está comprometida, que si se lo mete en el bolsillo...
Es porque me lo vamos.
No sé, todas esas cosas, ¿no?
Claro, el código de abanico.
El único problema con los códigos es que no todos somos iguales y algunos... Supongamos que una pobre chica tiene un tic nervioso que es este.
Claro, hacia atrás, la cabeza hacia atrás.
Y, pero entonces ¿qué claro, se le regalaría claro. Todo el subte, por ejemplo, viajando el subte, claro, pobrecito. Claro.
O que guiña el ojo, poner.
Por ejemplo.
De acá. Guiña el ojo y abre la
y
boca.
Abre la boca, ya.
Claro. A cada rato.
Gente que no puede jugar al truco.
Claro, no, pero imagínela viajando, pobrecito.
Sí, claro,
una confitería.
Se baja de un colectivo y la siguen 7, 8
días. 7, 8 días, hasta el colectivero se baja.
El colectivero mismo, ¿no? Mm. ¿Qué otros códigos hay? El código del mate me habían enseñado.
¿Cómo es?
Si te lo dan caliente, no sé qué desprecio. Si te lo dan frío, no sé qué. Si te lo dan con la bombilla apuntando para allá, te quieren. Si te lo dan con la bombilla al revés, no.
No, eso está claro. Con la bombilla al revés, no.
Claro.
No lo quieren mucho.
No.
Ahora, usted ve códigos en todos lados, ¿no está un poco perseguido?
No, justamente, lo que no hay es una intervención oficial. ¿Qué pasa? ¿Por qué no funcionan estos códigos? Porque no los conocemos.
Claro,
para que un código funcione tiene que conocerlo, en este caso, la mina, que anda buscándolo a uno, y uno.
Habría que estudiarlo en la secundaria.
El semáforo del amor.
Hay que enseñarlo, directamente, como una materia más.
Niños, el primero, qué sé yo, le enseñan las letras, la A, la B, que si una vez que el chico ya sabe...
Lo
ya bien, entonces, bueno, cuando estamos enamorados... ¿Qué dedo movemos? Pone. Este.
Y ya está.
Y ya está.
Se acabaron los malos entendidos.
Exactamente.
Pero usted dice como una señal de tránsito.
No, si quiere intervenir la municipalidad, directamente un cartel.
Sí.
Un cartel. Ando buscando novio.
Y no está mal que... igual, no está mal Alejandro, hacer un código de señal de tránsito. Por ejemplo, una mina que a usted, que quiere tener algo con usted, que la mina le haga...
Claro, pero si vení.
Como, avance,
como,
¿no?
Como
avance,
la policía indica.
No, pero simplemente una calcomanía.
Sí.
Y listo.
Porque vio que en las señales de tránsito hay señales de precaución, hay señales de información.
Bueno, no es lo mismo.
Por ejemplo, la de
no quiero saber nada con nadie.
La de
estoy
contramano.
De novia, estoy de novia, pero va. ni loca que estuviera.
Sí.
En fin.
Solo te quiero como amigo.
Claro, entro en cualquier componenda.
Camino sinuoso.
Esta noche estoy de fiesta en el rancho de la Campita.
Sí.
Cualquier cosa.
Voy a reboneo, está bien.
O si no, como yo he propuesto muchas veces, aquí un registro. Un registro en la municipalidad, donde te vas, te anotás. Mire, estoy acá de busca porque...
Sí, porque no, solapa.
No digo nada, la actividad privada no me favorece. Entonces vengo a hacerlo por la vía de...
Sí. Que el Estado se haga cargo.
Ah, usted reclama al Estado cuando se la ve fulera.
Y así es, como todo el mundo. Entonces, bueno, voy, así como utilizo la calle,
el alumbrado público,
la vereda, el servicio de agua, corriente, etcétera.
Exigimos este servicio.
Este servicio. Usted va, se anota, buenas tardes, pura nota.
Porque para eso pagamos impuestos, señor.
Exactamente. Se anota, paga un estampillado.
Sí,
corresponde.
Y listo.
Con la cara de Roberto Galán podría ser.
Bueno, señor, pero usted cuando sea citado tiene que aceptar lo que el Estado le provea.
No. Puede no aceptarse. Buenas tardes,
sí.
Yo soy acá.
Buenas tardes.
De los
el inspector Colotto.
Ah, ¿cómo le va, Colotto?
Bien, bien, aquí andamos, ¿qué va a hacer? Estoy acá con el capitán Hoyos,
sí.
También mi ayudante.
Sí.
Y, ¿cómo anda?
Y, igual que usted.
Y Entonces,
yo vengo a registrar.
Se anota, sí. Se registra. Después sí. Lo llamamos. Al otro día lo llamamos, sí. Sale la computadora misma, le elige dos tres.
Le vamos a hacer unas preguntas para llenar un formulario.
Una pregunta, por ejemplo, de que lo se acuesta, de todas esas cosas.
Sí. Sí. Le gusta el guiso lenteja.
Claro, le gusta el arte egipcio.
Sí.
Claro. Es romántico, todos dicen que sí acá. Claro. Le gusta la música, todos dicen que sí y nadie le gusta.
De verdad.
Bien. Entonces lo llamamos y usted elige. Dice, mira, me gusta esta, me gusta esta.
Le damos. ¿Es con foto todo?
Es con foto.
Sí.
Después, en donde hay una coincidencia registrada por la compu, entonces ahí lo volvemos a llamar y usted se encuentra con la tele. Mire, aquí está la mena, si lo hace.
Se la saca como un cajón.
Si lo hace. La mena que le dejemos para usted, aquí señorita, sí. El señor que le tocó a usted, que usted misma dijo, que le paró hoy.
Sí.
Bueno, sí. Ahí nomás, ustedes tienen recursos como para encontrarse, sí. Porque también...
Pero discúlpeme, sí. Funcionario.
Y apúrese, porque no, tengo es mucho que... esperando que están...
Sí. No es lo que yo esperaba.
Pero como si usted mismo la señaló con el dedo.
Sí, pero en la foto se la veía distinta, no sé, ¿están seguros que es la misma?
Sí, es una foto que me saqué hace 22 años en Mar Chiquita, pero es la única que tenía.
Sí, era Mar Chiquita, sí.
Sí, era mucho Mar Chiquita. Y Mar Flaquita también.
No, pero eso también, nosotros mandamos un inspector para ver si la foto y los datos
coinciden.
Sí, y además la foto la sacamos acá, señor.
Sí.
Así que dése vuelta.
Pero no, sáquemela de frente.
No, sí, de frente, pero usted está mirando para otro lado. Ah, no, bueno,
no. Es de pelo largo, por eso no nos dimos cuenta. Tiene el pelo muy tirado a la frente, por eso no nos dimos cuenta.
¿Pero dónde se pone usted?
El mes pasado recibimos 2 millones de consultas.
Sí.
Qué sola está la gente.
Y 3 parejas logramos unir.
Sí, 3. Es más o menos el promedio.
De 2 millones, claro.
Pues yo quería, no sé, tenemos una esperanza.
Y tenemos un caso bravo. Él lo está atendiendo porque él es acá hace 20 años atrás.
El inspector Colotto.
Colotto es el que más sabe de estos temas. Tenemos uno que hace 10 años lo tenemos, no le podemos enganchar pareja. Lo metemos en la computadora, no le salta nada.
Mira, no hay coincidencia.
No. Tenemos, ¿cómo se llama?
Estamos preocupadísimos.
Pastichotti.
Pastichotti. Ya le tomamos cariño, hasta él le presentó una prima.
Claro.
A Pastichotti de los Pastichotti.
Incluso le presenté una novia que yo la quería alargar acá
sí,
con nosotros. ¿No?
Sí.
Tenemos también un servicio que se llama Larguía.
Sí. Si usted quiere largar la novia, no viene a ver.
Nosotros le tiramos atrás 3 o 4 que son especialistas
sí.
En comerse lo que dejan otro. si quieres se los presento.
¿Se va sola?
¿Eh?
¿Se va sola?
No, con ellos se van.
No, se van con ellos. ¿Y usted
ni se entera,
sí, ni se entera, pero no se le ocurre así que suerte, no.
No.
Tiene que hacerse el giro. ¡Oh, sí, no te vayas! Le dice no te vayas 2 veces, no le diga 3 porque en una de esas no se va.
Queda.
No te vayas, y si usted
sí,
la puerta,
dice traidora, y sale corriendo para otro lado.
Si se mete en la casa y cierra, y si toca el timbre, no sale.
No sale.
Y ella se va con otro.
Sí.
¿Qué le parece?
Me parece un buen servicio.
El servicio de Larguía.
Está muy, muy lindo Larguía, porque además, ya que forman parejas, también hay que tener este otro servicio de Larguía, me parece apropiado.
Sí.
Bueno, y después tenemos el servicio VIP Reina del Corso.
Jamón del medio.
Pero, naturalmente, esto...
Es por Arafo, esto.
Primero, usted se tiene que internar en un instituto... Pero vamos a tener 10, 15 años.
Sí.
Lo vamos a educar.
Un conde va a salir. Sí.
Le vamos a enseñar a lavarse los dientes.
A comer con las dos manos.
A versificar, a tocar la guitarra.
No sé.
A peinarse.
Pero la Reina del Corso...
La Reina del Corso...
Una sabe esperar.
Tenemos 15 años puliéndolo.
Sí.
Un día lo sacamos.
Una vez que dejamos el carbón y ya encontramos el diamante.
Un día lo sacamos y tenemos aquí. Reina del Corso hay mucha. Y ahí lo presentamos en una primera inspección.
Bueno, ¿y este curso cómo tengo que hacer? ¿Hay que hacer trámites o...?
Carísimo. El precio es todo lo que usted tiene.
¿Cómo todo lo que
usted tiene? ¿Quiere el amor de la Reina del Corso? ¿Precio?
Todo.
Todo.
El precio de todo es todo.
Pero yo no tengo nada, pago un alquiler...
Entonces, ¿cómo querés ponerte de novio?
Claro, papá, llévate la gordita que te ofrecimos hace media hora. Y no molestes, va.
Tenés muchas pretensiones,
pero... Está bien. Le dejo la casa Quinta y...
Ahí vamos, querido.
Y mi cadena de fábrica de pasta.
Ahí vamos.
Esa me gusta.
¿Y el auto lo tengo que dejar?
No importa, eso... usted tiene que estar dispuesto a dejarlo todo.
Dejo todo. ¿Cuándo empiezo?
Ya empezó. Ya empezó. Dentro de 10 años.
Sí, en la esquina.
Vamos a hacer una segunda entrevista a ver cómo anda.
Sí.
Pero disculpe, mientras tanto, ¿de qué vivo? Yo le cedí la fábrica de pasta.
No, le ponemos en una pena. Usted tiene que pensar nada más que en la reina del corte.
Claro.
Y en mejorarse. Lo vamos a internar, lo vamos a tener enseñándole cosas. Le va a estar a las 5 de la mañana.
Una sapia, lo tenemos divino.
Le vamos a enseñar a bailar el cha-cha-cha.
Sí.
Le vamos a enseñar.
Todos nosotros dos, ¿eh?
Todos, nosotros dos.
Nosotros dos somos.
Yo con el inspector hoy.
Sí, en el fondo de casa lo vamos a tener. No sabe lo bien que la va a pasar.
Y de al cabo de los 10 años...
Algo va a ligar. Algo va a ligar porque... algo va a ligar. Está el doctor acá de hoy, sí. Que es el que...
Sí, si no es la reina del coso, capaz que arrancamos por la segunda princesa. Sí, pero... sí.
Bueno, la verdad es que me inspiran confianza.
Qué bueno.
Me siento solo y quisiera
bueno,
ya internarme.
Desaprobado.
Sí.
¿Cómo?
Porque se siente solo no puede aspirar a la reina del coso. Este no es una cosa para curarlo a usted de nada. Pero, no es para, ay, me siento solo, me duele aquí, quiero una mujer. No, el que quiere la reina del corso tiene que estar bien. Tiene que dar él. Usted no viene acá a que alguien le cure su soledad.
Pero usted me dice 10 años.
El que quiere la reina del corso tiene que dar él.
Todo.
No, ¿qué necesita? ¿Qué quiere dar? ¿Qué tiene para dar?
Pero le di todo a ustedes, señores. Le
bueno, tiene que seguir dando.
Ah, sí, pero...
Ah, que la reina del corso porque te sentís solo. Tomátela, dice la reina del corso.
Bueno, listo, devolveme todo.
¿Qué le decís vos a la mina que te enamorás? Ay, me encanta estar contigo porque me siento solo. ¡Un horror! Es como la mina esa que llamó diciendo que no le gustaba el programa en vivo, que le gustaba por radio. Y con la radio apagada le va a gustar más todavía.
Pero ustedes me van a pulir, me dijeron. Me van a pulir
sí,
durante 10 años.
Pero usted tiene que tener un espíritu de...
Sí, aventurero.
De dar también.
Sí.
Que no mezquino. Ay, quiero una mía para que me cocine o para que me... O para que esto... Lo... No, para que nada.
Bueno, me entrego.
¿Para qué es funcional? Acá usted quiere una mía para entregarle mi corazón. Toma, aquí está.
Tiene razón. Quiero. Tiene
se lo arranca
cuerpo,
así de
mi
pecho,
alma, inteligencia...
Tiene razón.
Todo, tome, aquí está arriba de la mesa, lo entrego. Y no pido nada a cambio.
Mire cómo se apasiona.
Y tampoco te digo que no pido nada a cambio, porque el que dice no te pido nada a cambio, te está chantajeando. Te está haciendo un chantaje sentimental. Yo se salgo rajando cuando viene alguien y me dice, toma, te doy todo y no pido nada a cambio. Tómatela.
Sí.
Digo yo, porque es el salario del miedo.
Claro.
Así que va a ser muy difícil, señor. Me parece que este muchacho... Momento, voy a
consultar. Sí,
a
ver,
un segundo, que tenemos que hablar.
Este muchacho me parece que no va... No va.
Es muy duro. Porque... Pero vos también, ¿cómo te pones?
Yo me pongo.
¿Cómo
te pones? Sí. ¿Y qué hacemos? ¿Le damos una oportunidad?
Sí, dale, porque tienen... Vos sabés que la fábrica de pasta de este muchacho es de 7 sucursales. Sí. Es el rey del raviol este pibe. Dale una más, no seas tan estricto.
Bueno, discúlpeme.
Sí.
¿Qué le parece esta mina?
No me parece que sea la reina del corso.
Angelina Jolie, no le gustó. ¿Estás seguro que no le gusta?
¿Usted piensa que esto es una prueba lo que le está sometiendo a él?
¿Qué tiene que hacerse el que no le gusta?
Eso
no. Es difícil, es otra cosa.
Ahí está.
Es el manifiesto de lo imposible, lo tuyo.
No, no, ve por qué es difícil.
No confío en nosotros.
Ve porque la reina del corso siempre anda con algún otro.
Claro. Nunca con nosotros.
Anda con algún otro porque ser la reina del corso es, implica andar, andar con otro.
Que probablemente sea
y
usted.
Lamentablemente cuando anda con nosotros ya deja de ser la reina del corso. Justamente por eso.
De la reina del corso, pero del 76, ya 20 años después.
Bueno, señor, retírese.
Bueno, devuélvame la fábrica de pasta.
No,
la...
no, no,
esto no, ya quedó aquí. 32.
Firmaste. No, no, discúlpeme.
Ya firmaste, papá.
Ya firmaste, loco.
Podés pasar a buscar los cajitos de la radio en el domingo, pero no te queda.
Así que levantás mina, tómatela.
Pero ustedes son unos estafadores, los voy a denunciar,
Sí, que para denunciar tenés que verlo al señor.
¿Qué tal? Inspector de Hoyo,
al doctor de Hoyo. ¿Cómo anda?
Como siempre.
Le lo atender.
Sí.
Bueno,
buenas tardes. El señor quería hacer una denuncia.
Pero ¿no? ¿Cómo no? ¿A quién lo quiere denunciar? ¿A él?
Yo quiero denunciar, aquí hay una asociación ilícita, una organización ilegal que me ha expropiado abusándose de mi capacidad amorosa.
¿De su qué?
Le voy a presentar a una. Atiéndalo.
¿De su capacidad amorosa?
Sí, me han prometido a la reina del corso, me han dicho que me van a pulir y que yo seré mejor persona.
¿Y quién fue la persona que lo estafó?
¿Quién le dijo todo eso?
Fueron ustedes.
¿Cuándo? ¿Nosotros?
¿Usted no es el señor Hoyos?
De Hoyos.
Sí.
De Hoyo, que de no, Hoyos. No es lo mismo que Hoyo.
No. ¿Y usted su gracia?
Quema, el doctor quema. No, yo soy Coloto.
Coloto.
Sí, sí.
De Hoyos y Coloto. Son los mismos, mira, aquí tengo toda la declaración jurada.
Pero en otro rol.
En otro rol. Nosotros a la mañana
sí
estafamos. Y a la tarde tomamos la denuncia que se hacen contra nosotros mismos.
Sí.
¿No es cierto, Santiago?
Exactamente. Sí, somos así, así que apúrese. Porque después de las 7 de la tarde tenemos otro curro.
¿Sabes qué? Apúrate vos antes de las 7 de la tarde.
Upa.
No, a mí no me tutees. Sí. No lo tutees. Sí.
Porque yo
no
también cambio de rol.
Coloto se plantó el hombre, ¿eh?
Yo cambio de rol, mamarracho.
¿A vos también? A la mañana sos un gil.
¿Y sabés quién soy ahora?
Y a la tarde un mamerto.
¿Sabés quién soy ahora antes de las 7 de la tarde?
Ah, ¿qué hace Superman? ¿Qué es eso?
Soy la reina del corso.
Tenemos un muchacho para vos. ¿No es cierto, Del Hoyo?
Sí, tiene fábrica de pasta, te va a encantar.
Pausa.
Quedarme.
Ya seguimos en...
La venganza será terrible.
Señor pasajero. Con carriles exclusivos para el transporte público, se viaja mejor, se viaja seguro y más rápido. Cámaras de Transporte de Buenos Aires.
Llegaron los ritos de Rolo Villar.
Yo tengo un animalito que es una cosa muy rara. Le gusta la carne cruda, no tiene pata y se para.
Mandá desde tu celular la palabra Rolo al 1010.
¡Aquí, Radio Rebelde! Territorio libre de Cuba.
Atento, comando 4. Ya me han dado el celular. Llámame urgente, come miel.
Rolo al 10010.
Reserva mucho más que una mesa. Vení a comer en familia. La Provinciana. Estamos lejos, lejos del resto. Avenida Belgrano 775, Avellaneda. Reservas al 4222-9969 o en www.laprovinciana.com.ar.
¿Querés manejar un verdadero auto de Fórmula 1? Philips está buscando piloto. Comprando una afeitadora, cortacabello o cortabarba Philips, podés ganarte un viaje a Inglaterra con la posibilidad de participar para conducir el AT&T Williams. La carrera ya empezó. Acelerá y gana el gran premio Philips. Encontrá tu afeitadora Philips en Falabella. Promoción sin obligación de compra. Consultar bases y condiciones en www.philips.com.ar.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird. Here to stay is the new bird. He sings a love song as we go along. Walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman. And pretend that he is Parson Brown. You say, are you married? We'll say, no, ma'am. But you can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire. To face unafraid the plans that we made. Walking in a winter wonderland. Snow is glistening, a beautiful sight we're having. tonight. Walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman. Then pretend that he is Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no, man. You can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire to face unafraid the plans that we made. Walking in a winter wonderland.
Ella Fitzgerald, en La Venganza Será Terrible, Winter Wonderland.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana y 30 minutos en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 14 grados 4 décimas. El Ombudsman Nacional espera reunirse con Alberto Fernández. Eduardo Mondino comenzó su intervención en la búsqueda de una solución al conflicto con el campo. El funcionario declaró que espera una respuesta del jefe de gabinete para informarle acerca de su gestión. Reducen el aislamiento de las escuelas rurales. Con este fin, la Dirección General de Escuelas Bonaerense dotará de celulares, equipamiento informático y multimedia a más de 1.800 de esos establecimientos. El programa se denomina Educación para el Desarrollo Rural y de Islas. Las fotomultas volverán antes del lunes, lo anunció el jefe de gabinete porteño, Mauricio Macri, junto a una serie de medidas que tienen como objeto mejorar el tránsito. Buscan dar prioridad al transporte público, reducir el uso del automóvil particular e implementar la licencia de conducir con puntaje. Grados 4 décimas, la temperatura en Buenos Aires, humedad 80%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza en la ciudad de Buenos Aires y damos comienzo a un nuevo segmento.
Este es tu espacio, animal. Curiosidades sobre animales que... preparó nuestro equipo de producción. Por ejemplo, dice, ¿cuál es el animal más dormilón?
El perezoso.
El perezoso.
El koala duerme 22 horas por día.
Eso es vida.
22 horas por día, está 2 horas despierto. ¿Cómo sabe cuándo murió el koala?
No lo sabe. Es probable que se haya extinguido la estirpe,
sí.
Y nosotros acá tan frescos sin llamar por teléfono a Greenpeace. Otra curiosidad, las abejas nacen con el mismo tamaño que tienen a lo largo de su vida. ¡Qué curioso!
Eso sí, sí es curioso.
Por suerte nacen... ¿cómo?
De larvas.
¡Ah, claro! Pero mentira, porque primero es un huevecillo.
Claro.
Y lo que crece es el huevecillo. Y después cuando el huevo ya está grande, ahí nace. ¡Qué vivo! Así, cualquier...
Claro, te cuenta a partir de que sale del huevecillo.
Pero la abeja no crece. No crece y no crece.
No. No, no.
Y o sea, tampoco decrece.
Tampoco decrece, porque podría darse, y sería muy curioso, que un animal naciera más grande...
Y se fuera achicando.
Y se fuera achicando. Podría ser también.
Sería interesante, ser, sí. Un rinoceronte que se transforma en bicho bolita, en el tamaño de un bicho bolita.
Señor... Aunque el caimán puede cerrar sus mandíbulas con fuerza suficiente como para romper el brazo de una persona...
¡Epa!
Mira vos. Sí. Los músculos que las abren a las personas...
No,
a las mandíbulas. Son tan débiles que un hombre puede mantener cerrada la boca de un lagarto adulto solamente con una mano. Con esta.
¿Con cuál?
Con esta mano. Ajá. O sea, usted lo agarra con la boca.
Esta mano es arreglable.
Con esta mano le pegué a mi hermano. Sí. Con esa misma mano, con la mano que comete los pecados, que es la misma con la que pide perdón, usted toma la boca del lagarto, si lo agarra con la boca cerrada, y se la mantiene cerrada.
Sí, eso bueno, para cancherear con las minas es
para
divino.
Para cancherear, es divino. Usted sí, mirá, consigue un lagarto.
Sí, o va al zoológico y se mete adentro de la jaula del lagarto.
Cuando el lagarto cierra la boca, usted se la agarra con la mano.
Dice, mira, querida.
Y mira.
Sácame la foto ahora, dale.
Y la novia enseguida se enamora, porque ¿qué es lo que enamora a una mujer?
Que uno le pueda tener la boca
cerrada. Que uno le pueda tener la boca cerrada a un lagarto. Sí.
Pero ojo si se distrae, porque vio que cuando pega la mordida.
Si usted deja que el lagarto abra la boca, olvídese, porque para cerrar es otra cosa.
El problema es cuando uno se quiere ir, porque hay que soltarlo y bajar.
Hay que llevarlo a la casa y tenerlo así durante una vida. Porque si usted lo suelta, se puede abrir la boca y se lo come.
Sí, directamente.
¿Cuántos de nosotros hay que tenemos en la mano un lagarto y no lo podemos soltar? Gracias. Bien, otra curiosidad.
Sí, se lo
tengo. Téngalo usted.
Se lo tengo un rato. ¿No?
Se tiene que poner orden.
Dice... ¿Cuántos dientes tiene el tiburón ballena? Muchísimos, no me importa. El tamaño del cerebro de un cocodrilo es igual al del dedo pulgar de una persona. De una persona que yo sé. Y quiere decir que no piensa mucho el cocodrilo.
No.
No tiene espacio.
Espacio tiene, pero tiene el cerebro así de chiquitito.
El cerebro no tiene espacio, digo, ¿no? Ese...
No, tiene abrir la boca, cerrarla. Mover la cola... Sí. Detenerse. Nada más.
Abajo el agua, arriba el agua. Abajo el agua, arriba el agua.
Abajo. Nada. Yo creo que ni expresión tiene el cocodrilo, está siempre.
Ahora, ¿por qué será, Alejandro, que la frase lágrima de cocodrilo?
Porque al cocodrilo, cuando está haciendo la indigestión,
sí,
le brotan unas lágrimas, le brotan, que algunos dicen que son de sentimiento, pero no. Son nada más así, porque sí.
Como parte de la digestión.
Como parte de la digestión, hace mucha fuerza así para digerir.
Y llora.
Y llora, según lo que come.
Claro.
No es que siente, quisiera tener un cerebro más grande.
No.
Y se pone melancólico.
Claro, claro. Sí. Quisiera tener un cerebro más grande porque, no sé.
Y ya no puede seguir, claro.
Pobre, qué animal desgraciado,
Le hacen zapatos, le hacen cartera, llore, no le creen.
Hablábamos de un cocodrilo que se había enamorado de una billetera.
Claro.
Porque estaba medio loco, de soledad, qué sé yo, y el señor sacó la billetera.
Y el cocodrilo.
Y el cocodrilo se le tiró encima a la casa.
Un espectáculo dantesco.
¿Eh? Y sí.
Un espectáculo.
Y un cuadro dantesco, sí. Volaba los billetes.
Pero yo creo que lo que más daño le hace es que no le creen. Cuando llora, cuando alguien llora
y no le creen,
creo que es el infierno.
Y sí, porque encima usted lo acaricia y es rugoso, frío.
No, pero cualquier persona que llora y no le creen. ¿Usted nunca lloró y no le creyeron?
Todo el tiempo.
Yo peor, porque lloro, me creen y no les importa. Última curiosidad. El corazón de un canario. Qué linda, qué lindo sainete,
El corazón
de un canario, es uruguayo.
Claro.
Sí, es un señor que vivía en el interior del país.
Sí.
El corazón de un canario late hasta 1000 veces por minuto. Con razón.
Es una metralleta.
A la noche.
Por eso no podíamos dormir.
Sí, yo creí que era la heladera.
Sí, no.
Y era el corazón del canario.
¿Y si lo asustás?
Sí, 2000, 3000. Diastolecito,
es una locura.
No. Por eso, el canario es un animal tan endeble, ¿no?
Claro.
¿Pero es que es más sentimental por eso?
No. Los mosquitos tienen 47 dientes.
¿En dónde? Discúlpeme.
Sí, ¿dónde los tendrán?
No sé.
¿Dientes? Si cuando se les cae uno incluso, lo ponen bajo la almohada.
Sí. Claro. Y viene la mosca Pérez y le trae plata.
Le trae plata.
Es raro, porque nunca, está bien, es que uno no ve sonreír al mosquito, pero ¿dónde
claro, tiene pero ¿cómo, cómo lo ves? ¿47 dientes?
Hay que contarlo.
Hay que ir a un dentista de mosquitos.
Sí.
Y tener mano chica.
Que sí, imagínate.
Para mí son todas mentiras.
Sí, ¿sabes? Para mí
no. El mosquito no tiene dientes, tiene como una agujita.
Sí, un pico.
Que te la clava y te chupa.
Sí.
¿Y para qué va a tener dientes? ¿Dónde vio un mosquito comiendo? El diente sirve para comer algo. Si el mosquito, por ejemplo, morfara nueces.
Claro.
Entonces digo, bueno, ¿qué sabe?
O bife de chorizo.
Sí, pero no.
No chupa, chupa, es chupador.
Sangre. Es chupador. ¿En qué chupador?
Y no para,
no
¿eh?
Que no tenga dientes.
Sí.
No, pero...
Pausa.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
Cambiemos de actitud para preservar nuestro planeta. Seamos responsables en el uso cotidiano de los recursos naturales. Reemplazar las lamparitas convencionales por las de bajo consumo. Regular el uso del agua. Elegí la bicicleta en lugar del auto. Genera menos basura. Reutiliza y recicla. Tomemos conciencia. Es hora de cuidar el lugar donde vivimos. 5 de junio, Día Mundial del Ambiente. Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Presidencia de la Nación.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia. Estás en Radio 10, escuchando...
La venganza será terrible.
Ya llega...
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Y ya llega al complejo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires... Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro... maestro. El... Sordo...
acompañan esta noche a nuestro distinguidísimo maestro, Manuel Moreira, el radiofónico. Aledolina, el estereofónico, y Martín Cacodolina, el acodolónico.
Bueno, maestro, primeros pedidos, Recuerdo Malevo, piden acá.
Recuerdo Malevo es un tanguito, no sé, si me desmayo, usted atájeme.
Sí, cómo no.
A ver...
Era mi pebeta, una flor maleva.
No, le voy a cantar la primera vez. Ya que cantamos dos, la primera vez.
Bueno,
qué
linda.
Fíjese qué linda que es.
5 años pasaron de la primera cita, burlón el destino me obligó a volver. Qué viejos los ojos de la muchachita, y un día sonriendo me enseñó a querer. Fuimos sin pensarlo como los extraños, su boca marchita y mi suspirar, habiendo ceniza de los desengaños, el recuerdo amigo es mejor borrar. Tiempo viejo, caravana, fugitiva, ¿dónde estás? Florido tiempo que añoro, por tus caminos de olvido, viaja ambiciones que lloro, sueño querido que te alejas. Tiempo viejo, caravana, fugitiva, ¿dónde estás?
Muy bien. Muy bien. Maestro, aquí Elsa de Mariano Acosta se despacha con dos pedidos. Le pide, yo soy aquel muchacho...
No, señor. No, señor, no se
pero
puede.
Pero haga una excepción, porque
pero por Rutela, ¿y qué otro? ¿Cuál es el otro?
A unos ojos.
A unos ojos, bueno, el segundo, como siempre. ¿De qué lo querés? ¿De crema o chocolate? Chocolate.
Chocolate arriba.
Bien sabes que vivir está en tus ojos, ellos son mi alegría y mi amargura, ellos me hacen sufrir con sus enojos y me llenan de paz con su ternura. Ay, y me llenan de paz con su ternura, y por eso yo los adoro, y hasta el fondo del alma me merezco. Saben llorar de pena cuando lloro, y se mueren de amor cuando los beso. Ay, y se mueren de amor cuando los beso.
Muy bien, maestro.
Muy bien, bueno. Para sí, será. Yo sé que muchachos, ¿sabes?
Silvia pide el tango Soledad.
Soledad.
Cumpleaños.
¿Usted lo sabe?
Sí, ¿eh? Vamos a hacerlo.
¿Y pero en qué tono lo podemos hacer?
En mí.
En mí. ¿Estás seguro?
Sí.
Sí, yo estoy seguro.
Creo que está medio mole el original.
La orquestita, no, así, en mí está bien, un poquito sí. Más agudo que.
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere la pesadilla de su lento tinta. En la doliente sombra de mi cuerpo de pegar su paso que quizás no volverá. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y ella no viene. Es un fantasma que crea la ilusión y al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón.
Muy bien, maestro.
Bueno.
A ver, aquí Agus de Belgrano le pide tres pajaritos.
¿Cuál?
Tres pajaritos.
Esa la hemos hecho alguna vez.
Sí.
Three Little Birds.
Ah, así.
Baby, don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Singing, don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Rise up this morning, rise with the rising sun. Feed the birds pitched by my doorstep, singing sweet songs of melody pure and true, saying, this is my message to you. This is my message to you.
Muy Muy bien, nuestro ser. Sí, ¿cuándo está Cabernet en el...?
En el de Ateneo van a estar, ¿no?
En el Ateneo.
El 26 de junio, jueves 26 de junio a las 21 horas.
Sí. Atención, porque el jueves 26 tenemos que ir todos al Ateneo.
Sí.
Y el 27 estamos en... ¿dónde es? En Veraza.
El 27 San Miguel.
En San Miguel. Así que, bueno, ya iremos dando cuenta. ¿A qué hora es? ¿Usted sabe?
21 horas.
21 horas en el Teatro
Ateneo de la calle de Suipacha y esquina al 900, Paraguay. Al 900, justo con la esquina Paraguay.
Muy bien.
Bueno, más precisamente, Paraguay, esquina Suipacha.
Sí, exacto.
Exacto, sobre Paraguay. Sol de Palermo pide gotas de lluvia.
Gotas de lluvia, un cachito. De Lippesker, de Lippesker y Mansi, es muy lindo. Un día lo vamos a cantar con letra, pero no, yo tenía la letra, después se me perdió. Dale.
Maestro de Bahía Blanca llamó Julián pidiendo Don't Let Me Down.
Ah, de los Beatles.
¿Tiene para
sí. Que ya la habíamos
Julián hecho. De Bahía, atención.
Bueno, ¿el bajo?
Acá está.
¿Vino el bajista?
Vino el bajista, sí.
Tengo algunos pedidos, como por ejemplo gente que está aquí presente, que han venido de Uruguay, algunos vinieron por primera vez y piden el himno de Liverpool, de ser posible.
¿Puedo cantar alguna cosa para los muchachos de que han venido desde el Uruguay? Más allá del himno de Liverpool, porque por ahí vio cómo es la gente. Thank you.
Vidalita, rica, vidalita, cántame los versos. Vos tal vez consigas, vidalita, que me venga sueño. Vidalita oriental, bajito de cedrón, ya ha salido el lucero. Vidalita oriental, sos linda de cantar, pero así me desvelo. Vidalita amiga, vidalita, que vivís a monte, porque hay tanto campo, vidalita, y tanta gente pobre. Vidalita oriental, gajito de cedrón, ya ha salido el lucero. Vidalita oriental, sos linda de cantar, pero así me desvelo.
Bueno,
maestro Fabián de Trelew pide Solero Colorado.
El Solero Colorado para Fabián de Trelew. A ver.
Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos a misa. Solero colorado no te toca, porque en la calle me escandaliza. No está para la plaza, para la vuelta, perro, de que pasa. Y una que está mirada va, mirada viene, mirada va. Y una que está mirada va, mirada viene, mirada va.
Por eso te aconsejo que vayas a misa. Pedirle a San Antonio que te mande un novio. Por eso te aconsejo que vayas a misa. Pedirle a San Antonio que te mande un novio.
Bueno, yo tengo con ritmo de maraca.
¿Cómo no? A ver.
Con ritmo de maraca y de bongo, que es el que me hace vacilar. Ritmo de maraca y de bongo, de mi negrita guaracha. Ritmo de maraca y de bombo.
Bueno, Nicolás de Parque Chacabuco le pide Mi Familia.
¿O qué más? Porque ya es hora de irnos, ¿eh?
Sí, es casi.
Sí, es el momento. Lo están formando el trencito. Ahí está el arquitecto que siempre se comide para hacer de locomotora.
¿Cómo insiste el arquitecto?
Sí, siempre nos deja la puerta de la casa, él se mete adentro y después todos nos tenemos que ir en colectivo para la
y siempre quiere ir en contramano, para el lado de Chacarita.
Para el lado de Chacarita, con los inconvenientes que esto presupone.
¿Qué quiere? ¿El orangután quiere?
o el orangután, o mi familia, o la gallina turuleca.
O el camaleón también. El camaleón, que hace mucho que no lo hacemos también.
El camaleón hace mucho que no lo hacemos, ¿eh?
El himno no lo habían pedido, el himno.
El himno lo pidieron.
Lo de lado,
vamos a hacer primero el himno de Liverpool y después nos vamos a nuestra casa con el camaleón.
Son los colores gloriosos y perfumes. Mañana igual en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul son los colores gloriosos y perfumes. Mañana igual en la República Oriental del Uruguay. El camarón cambia de colores según la ocasión. Tu corazón cambia de colores como el camarón.
Cuando por la arena lo persigue un grillo, cambia de color y se viste de verde.
El camaleón, cambia de color en segunda ocasión. Tu corazón, cambia de colores como el camaleón.
Terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Dos de la mañana y un minuto en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 12 grados 8 décimas. Una testigo de la causa Cromañón denunció amenazas. Viviana Cosodoy, por Radio 10, aseguró que su celular fue intervenido y atendido por un hombre que la intimidó. La mujer fue empleada del boliche de 11 e involucró por cohecho a policías Omar Chaván y al grupo Callejeros.
Ustedes ya cuando se terminó la fecha del juicio, en un lapso de 2 horas pasaron cosas bastante extrañas en mi teléfono celular. Mi pareja intenta comunicarse conmigo y le atiendo un hombre. Una hora después yo intento comunicarme con alguien, marco el número, lleno una vez y me atiendo un hombre diciendo que mi teléfono está intervenido. Y después bueno, levanto el teléfono de mi casa, la línea fija, no tengo tono, encuentro ruido de fondo, pregunto hola, hola, me dice hola, le digo si no me interesa hablar. Te pones una bomba con mi interés hablar, vuelvo a decir yo, y me preguntan si tengo el último disco de Callejeros. Yo voy a hacer la denuncia a la seccional, la cual no se me toma la denuncia, sino que es un problema de comunicación que tengo yo con mi empresa de telefonía celular.
La mancha de hidrocarburos se aleja de la costa argentina. Fue producida por un derrame de combustible de 2 buques que chocaron sobre el Río de la Plata. Según se informó, no produciría ningún riesgo ni para nuestro país ni para el Uruguay. Continúa el programa de reciclaje del gobierno porteño. La administración de las ciudades lleva a cabo el plan de recolección y reutilización de aparatos eléctricos y electrónicos en desuso. El operativo seguirá desde las 10 de la mañana en Parque Las Heras, Plaza Jusay y el Parque Rivadavia. También en la Plaza San Martín y en el Parque Los Andes. ...12 grados 8 décimas... la temperatura en Buenos Aires, humedad 80%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio.
A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio. Hasta que salga el sol. Con Victoria Torres.
Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La ha agotado el tiempo. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para eso que nos viene sucediendo. Pero eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. Ha agotado el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. El espejo queda su reflejo en todo lo